La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Dios les sigue bendiciendo, Iglesia. Damos gracias a Dios por su presencia y por cada uno de ustedes que ha dispuesto a venir a buscar de nuestro gran Dios. La profecía habla de que Dios es grande, ¿sí? El mensaje que Dios dio a través de la profeta es que Dios es grande. Y no por casualidad, el tema del mensaje es ver a Dios grande. Ver a Dios grande. Ese es el mensaje de hoy. Es el mensaje que Dios ratifica con la profecía. Vamos a buscar el libro de Salmo 34. Yo quiero que leamos Salmo 34:1 en adelante. El salmista es tremendo. El salmista nos manda a alabar a Dios. Pero yo quiero recalcar algo interesante. Presten atención, ¿sí? Lo pueden buscar allá, ¿sí? Lo que lo pueden tener allá. El que no trajo Biblia, mal hecho. Pero podemos leerlo acá, ¿sí? Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendecir a Dios es alabar a Dios en todo tiempo. En los tiempos de pruebas, de bonanzas, de tristezas, de derrotas, de alegría, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista dice que él siempre iba a estar alabando a Dios. En todo momento alababa a Dios. No permitía que nada interrumpiera su alabanza a Dios. A veces nos molestamos fácilmente y salen todas culebras, sapos, serpientes de nuestra boca, que no debe ser, sino alabar a Dios. Sigue diciendo en el 2, dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Miren que el salmista dice: yo me voy a gloriar en Dios, me voy a engrandecer en Dios. Dice: la gente lo van a ver y se van a alegrar. Cuando la gente no se alegra, cuando tú alabas a Dios porque algo sucede en tu vida que no está bien, pero cuando tú alabas a Dios como debe ser, la gente se alegra. ¡Ey, tremendo! Conoce a Dios. El mensaje de hoy se va a centrar en este versículo 34, el 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Repítalo conmigo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Yo cuando leí ese salmo, yo me pregunté: ¿cómo yo puedo engrandecer a alguien que es grande? ¿Cómo yo puedo engrandecer a alguien que ya es grande? Y el Señor me decía, en el mismo salmo está. El salmista bendecía, el salmista glorificaba, el salmista buscaba. Esos son los términos que usa el salmista cuando él está escribiendo eso. Pero miren, yo me quiero centrar en engrandecer, ¿sí? Hacer grande a Dios. Hay quienes hacen chiquito a Dios, pero Dios es grande. Tú tienes que tener siempre presente de que tu Dios es grande. El problema que tú tienes es chiquito comparado con tu Dios. Hay veces que el problema es más grande que tu Dios porque tú lo pones así chiquito. Yo quiero decirte algo: yo no puedo engrandecer a Él, yo no puedo hacer grande a Dios. Yo no lo puedo hacer. Ya Él es grande. Ya Él es grande. Lo que sí puedo hacer es yo amoldarme a esa grandeza de Él y alabarlo por su grandeza. Y eso es lo que Dios busca de esta iglesia, que esta iglesia pueda entender de que a Dios se le debe alabar en grande. cuando esta iglesia alaba a Dios en grande, todo el nuevo que viene aquí se va a contagiar y va a alabar a Dios en grande. Algo ocurre cuando yo alabo a Dios en grande, porque yo reconozco que mi Dios es grande y no que mi Dios es chiquito. Aquellos que dicen que su Dios es chiquito es el que tú lo quieres tener chiquito, pero verdaderamente la Biblia habla que Dios es grande. Y Dios me decía: mi pueblo se acomoda o me acomoda a su idea, y eso está mal. Si tú tienes un problema, tú quieres bajar a Dios a ese problema. Dios está sobre ese problema. No estaba en el libreto, dentro de los apuntes, pero yo quiero hablarles sobre alguien que ustedes conocen mucho, a David, el escritor de ese salmo, el rey David. ¿Ustedes recuerdan cuando él estaba jovencito? Él fue a pelear con Goliat. El campamento de los hebreos era un campamento lleno de miedo. Era un campamento que dudaba de que Dios lo podía librar de un hombre que se llamaba Goliat, que era alto, 3 metros y tanto de altura. Casi la altura de este edificio. Casi. Era grande ese hombre, feo. Y asustaba. O sea, hay gente que tú nomás lo ves y asustan. Y ese monstruo de hombre asustaba a todo un campamento que creía en Dios. Así mismo nos ocurre a nosotros cuando tenemos un problema grande y quedamos asustados, y entonces ponemos a nuestro Dios chiquito. El problema que nos viene a nuestras vidas nos pone a prueba para ver a dónde yo ubico a tu Dios o a nuestro Dios, a dónde tú lo ubicas. David vino y fue el único del campamento de los hebreos que consideró que su Dios era más grande que Goliat. Cuando tú consideras que tu problema es más grande que Dios, tú estás derrotado. Pero cuando tú consideras de que tu Dios es más grande que el problema, tú tienes victoria. Es un Dios que quiere que tú logres comprender que en la grandeza de Él está tu victoria. Pero tú, ¿cómo lo pones a Él? ¿Tú lo pones en el lugar que Él se merece o tú lo pones abajo donde tú crees que Él debe estar? Y tú no se tienes derrota. David puso a su Dios en alto. No le asustó el horror de ese hombre, Goliat, sino que fue a pelear porque él sabía quién era su Dios. Tú te vas a hacerle frente al problema porque tú sabes quién es tu Dios. Y tu Dios es más grande que cualquier situación en tu vida. Económica, sentimental, enfermedad, dolor, lo que sea. Dios es más grande que eso. Y David lo entendió y lo comprendió. Y se enfrentó al gigante de Israel que estaba amedrentando, asustando a todo el pueblo de Israel. Se enfrentó David, un peladito, un jovencito. Se enfrentó porque sabía quién era su Dios. Y todo el mundo tenía miedo que le iban a matar. Pero él no tenía miedo porque él estaba confiando en su Dios. Y de repente se molestó Goliat. Fue a pelear, a matarlo. Pero él sabía, David sabía quién era su Dios. El campamento de los filisteos era un campamento del diablo, pagano. El campamento de los hebreos era un campamento donde se supone que debería estar Dios. Tu vida, tu hogar es un hogar, de Dios. No es un hogar del diablo, es un hogar de Dios. Y tú debes entender que Dios quiere que tú engrandezcas su nombre en tu casa. Tú tienes que poner a Dios grande en tu casa. Dios no puede ser chiquito ni menospreciado en tu casa, porque ahí habita Dios. Y David tiró la onda con una piedra de río, la lanzó y el hombre le pegó en la frente. La piedra le pegó aquí en la frente y aturdió a Goliat. Y para que supiera todo el pueblo que Dios había ganado la batalla, le cortó la cabeza. Es un Dios que tiene poder, pero cuando tú lo engrandeces, si tú no lo engrandeces, Dios no puede hacer la obra que quiere hacer. Es un Dios que es real, y en tu problema que tú estás ahora mismo, quiere Dios glorificarse y mostrar cuán glorioso es nuestro Dios. Pero tú minimizas o tú engrandeces a tu Dios. Hay quienes le gustan poner a Dios muy chiquitito y le dicen Diosito y le dicen cositita y que tú chiquitito, y eso no es Dios. Dios es grande, 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 grande. Por eso dice: engrandeced a Jehová conmigo. Es necesario que esa grandeza tú lo exaltas, tú glorificas, tú bendices la grandeza de tu Dios. Cuando tú haces eso, algo ocurre en tu vida, algo ocurre en tu alrededor. El Dios Todopoderoso sabe manifestarse en aquellas personas que saben ponerlo a Él en grande. Aleluya. Vuelvo y repito, tú no puedes hacer grande a Dios, pero tú puedes exaltar al Dios grande. Hay una manera de que la falta de teología o la falta de conocimiento de Dios hace que la persona no alaba a Dios como debe ser. Y es importante que tú conozcas a tu Dios, que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Yo no quiero tomar mucho tiempo en esto. Yo quiero buscar el Salmo 29:2. Salmo 29:2 dice así: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Miren que el salmista le dice: dad a Dios la gloria debida a su nombre. Es un Dios que merece ser alabado por su nombre. El nombre de nuestro Dios es un nombre poderoso, glorioso, pero Dios está buscando una iglesia que quiera alabarle por lo que Él es. Cuando tú aprendas a alabar, a engrandecer a Dios, a alabar a Dios como Él, como debe ser, todas las personas que van a venir a este lugar no se van a querer ir de aquí, porque hay una presencia que lo absorbe, una persona que lo rodea, una presencia que hace cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque tú has aprendido a engrandecer a tu Dios. Y cuando tú haces eso, créeme que en tu casa también Dios reparte bendición. Y es tremendo nuestro Dios. Y yo tengo mucho que decirle sobre esto. Yo quiero que busquemos Isaías 57:15. Isaías dice así: porque así dijo el alto y sublime. Mire cómo él habla de Dios. Él nunca dice a Dios chiquito. ¿Ve? Aprende a glorificar a Dios con lo que Él es. Deja de poner a Dios chiquito. Cuando tú pones a Dios chiquito, tú no tienes reverencia delante de Él. Tú irrespetas a Dios. Cuando tú lo pones en alto, tú lo glorificas y le das gloria y tú respetas a Dios. Porque Dios es grande. Y tú, Dios te va a bendecir cuando tú lo pones en el lugar que Él se merece estar. No solamente tú, sino también tu familia es bendecida.
tu vida cambia, tu vida mejora. La gloria de Dios no deja de estar moviéndose en tu vida cuando tú pones a Dios en la grandeza, en el lugar grande que Él se merece. Somos pasivos en glorificar el nombre de Dios. No logramos lo que Dios quiere bendecirnos porque no sabemos poner a Dios en el sitial, en el lugar, en la posición que Él se merece estar. El escritor, el profeta dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Me gusta mucho ese término, el que habita la eternidad. Dios no tiene tiempo que lo limita. Dios no tiene un lugar de hasta aquí ya padre. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios siempre y para siempre. El Dios que tiene todo poder, el Dios que hace las cosas que Él le parece, el Dios que está vivo, aleluya, el Dios que cambia las cosas, aleluya. Maravilloso Dios, aprende a exaltar el nombre de Dios, iglesia. Iglesia, aprende a glorificarlo, a ponerlo en alto y verás la gloria de Dios en tu vida. Ya es tiempo que pongamos a Dios en el lugar que se merece para que nuestra vida sea una vida diferente, aleluya. Y sigue diciendo: y cuyo nombre es santo. Dios le gusta la santidad. Sin santidad, nadie va a ver al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Tú tienes que entender que tú no puedes estar jugando con Dios. Para Dios, pecado es pecado, iglesia. Pecado es pecado, aunque no te haya visto fulano, mengano, ni el pastor, ni la esposa, ni el esposo. Tú lo has hecho bien escondida, pero para Dios todo está descubierto. Así que cuando tú caes en esa falsa creencia, tú pones a Dios chiquito. Y Dios no se puede glorificar chiquito. Para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, tienes que ponerlo en alto, donde Él merece estar. Tú tienes que aprender a glorificarlo donde tú estés, a ponerlo en alto a Él, a ponerlo en el lugar que Él se merece, para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, donde cada paso que tú das en tu vida, Dios bendice todo lo que tú haces, lo que tú tocas, lo que tú ves, Dios lo bendice, protege tu vida, no solamente a tu vida, a los tuyos, tu familia, Dios sabe bendecirlo, cuando tú lo pones en el lugar que Él se merece, en el sitio alto, no allá abajo, allá arriba, tú lo pones allá arriba y Él sabe derramarse, Él sabe bendecir, Él sabe glorificar su nombre.
Seguimos acá. Dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa palabra quebrantado a mí me gusta mucho porque esa palabra en el hebreo significa el arrepentido. El arrepentido. Cuando tú te arrepientes de haber cometido muchos errores en tu vida, Dios sabe bendecir. Y eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Un espíritu de arrepentimiento. O sea, Dios no quiere condenar a nadie. Lo que Dios quiere es salvar a la gente. Y estamos nosotros reunidos aquí porque Dios, al querer salvarnos a todos, quiere que nosotros, al saltarlo a Él, todo el que entra por esa puerta sienta una presencia increíble, sienta algo glorioso y dice: de aquí yo no me muevo, aquí hay algo maravilloso, aquí hay una paz increíble. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. No podemos caminar lejos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y debemos actuar de esa manera como Él quiere que actuemos nosotros. Y sigue diciendo: humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, cuando tú te arrepientes, cuando tú te arrepientes genuinamente, dice que Él te va a vivificar. A veces yo ando por ahí como muerto, como zombie, caminando por ahí. Y la gente, ¿qué te pasa? Nada. Estás cargando pecado. Andas mal delante de Dios. Dios no puede glorificarse en tu vida. Dios no puede exaltar su nombre por lo que está pasando en tu vida. Ok, vamos a seguir. Yo quiero que busquemos Éxodo 15, 20 y 21. Esto es interesante porque María era hermana de Aarón. ¿Y hermana de quién? De Moisés. Y hermano, ¿qué pasó? Hay que venir a la iglesia, a la escuela dominical, y también leer la palabra. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. ¡Qué bonito! Espérense, ¿qué estaba pasando? Lo estaban persiguiendo el ejército de Faraón para aniquilarlo, para matarlo. Y mira cómo hace Dios. Dios permitió que ellos quedaran enredados en un lugar donde no podían salir ni escapar, porque Dios quería glorificarse. Hay cosas que Dios ve. Hay problemas en nuestra vida que ocurren, es porque Dios se quiere glorificar en nosotros. Hay cosas que van a pasar en tu vida que tú te molestas, te incomodas, pones una cara así de agrio, molesto, pero hay un Dios que se quiere glorificar en ese problema. Es un Dios que dice: mira, yo me voy a manifestar, te voy a enseñar quién soy yo. No importa lo que hagan, digan o demás, yo me voy a glorificar en tu vida. Ese es el Dios que quiere bendecirte, en especial a los jóvenes de esta iglesia. Y me gusta mucho que el mismo Dios hable el mar rojo, cosa imposible. Usted va a encontrar y que esa gente que dice inventan y que estaba seco, que no sé qué, que basura. Como un lugar seco mató a todo un ejército, lo ahogó todo. Es increíble. Dios abrió las aguas. Fue literal. Fue literal. Qué maravilloso ese Dios. Ese problema Dios lo va a abrir así. Ese problema que tú tienes, Dios va a hacer: ábrete. Santo Dios va a decir: camina en seco, camina en seco. Aleluya. Es maravilloso. Santo Dios. Y de repente estaban todos temerosos, porque a veces cuando no vemos las cosas tenemos miedo, nos da miedo, miedo. Pero Dios sigue en su trono. Aleluya. ¿Por qué teme? Dice el Señor. ¿Por qué hay que temer si Él está con nosotros? Maravilloso ese Dios. Entonces vino Dios y la gente corriendo, vámonos porque nos van a matar. Tranquilo, si Dios abrió, Dios sabe cómo guardar. Vino Dios y hizo que el ejército, el campamento de Faraón tuviera confusión, tuviera todo en oscuridad, y el campamento de Israel tenía la luz adelante y caminaban en la luz. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y de repente llegamos allá. ¡Ah, llegamos! Entonces Dios: ciérrate agua. Y después de eso vieron a todos los caballos, el carruaje, vieron al ejército, a Faraón, toda esa gente muerta, ahogada ahí, ahogada. Entonces, ¿pero qué hizo Dios? Entonces se levantó algo maravilloso en el campamento de los hebreos. Que María comenzó, tomó la iniciativa, agarró una pandereta, un pandero, y comenzó a cantarle a Dios, y le cantaba a Dios porque estaba contenta con lo que Dios había hecho. Y ocurre algo maravilloso que ella hace en el 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron. No, ese no es ahí. Ah, sí, te me adelantaste. Ah, era el 21. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo, miren cómo ella usa el término en extremo, yo no sé qué, poquito, en extremo, grande, maravilloso, Dios hizo algo glorioso. Dice, se ha engrandecido, dice que hizo algo pero maravilloso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos engrandecerlo yo en extremo, porque Dios tiene poder para levantarte, ayudarte, fortalecerte, cambiar la situación de tu vida y que tú tengas algo maravilloso de parte de Él. Dice, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Pero me gusta mucho que se ha engrandecido. Dios se engrandece con aquel que le cree. Se pone a ver, mire cómo soy yo de grandote, como yo soy de todopoderoso, yo soy todo glorioso. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, pero está buscando quién le cree. ¿Quién le cree? Para Él entonces mostrar su grandeza. Cuando tú muestras, cuando tú adoras a Dios de aquí, no tan solo aquí, ese Dios maravilloso se engrandece. Y eso es lo que Dios quiere buscar. Cuando cada uno de nosotros alabemos a Dios mostrando su grandeza, tú eres maravilloso. Cualquiera que viene ahí dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. La presencia de nuestro Dios. Dios tiene poder para cambiar a tu hijo, tu hija. Dios tiene poder para hacer el cambio que tú no puedes hacer. No le vayas a romper la cabeza porque no vas a lograr nada. Nuestro Dios puede cambiar su corazón, que es más importante. Aleluya. Y cuando Dios cambia ese corazón duro en un corazón de carne, ese que estaba rebelde alaba a Dios y es de bendición. Aleluya. Pero tú tienes que aprender a engrandecer a tu Dios, a ponerlo grande, aunque el problema esté ahí. Engrandece a tu Dios y verás cómo tu Dios se encarga del resto. Hay que probarlo, iglesia. Tienes que probarlo, iglesia. Tú tienes que alabarle todo tu corazón, iglesia. Aunque el problema está ahí, el Dios está dispuesto a hacer los cambios que hay necesario hacer. Él solamente está buscando a alguien que le crea y le alabe y le bendiga, pero engrandeciéndolo. No hay que, gloria, aleluya. Eso no sirve. Hay que alabarle de corazón con gozo y alegría. Y eso es lo que yo ando buscando. Qué tremendo Dios. Segunda Samuel 7. Ese 7:22. Segunda Samuel. Ajá. Para que vean algo. David había decidido construirle el templo a Dios. Y Natán estaba ahí y le dijo: haz lo que tú tengas en tu corazón. Dios está contigo. Y David se fue a dormir y Natán se fue a dormir. Pero Dios le dice a Natán: ¡ey, párate! ¡Ey, párate! Y comienza Dios a conversar con Natán. Dile a mi siervo David, que él no me va a construir ningún templo. Él no me va a construir el templo. Su descendencia, su hijo, es el que me va a construir el templo. Dios tiene, me gusta que ese Dios tiene todo preparado maravillosamente. Y de repente viene y Natán, uno traga y que, y, porque uno mete la pata y yo pensé que yo estaba actuando bien. Hay que consultar a Dios. Y Dios le dice que Yo prometo, Dios prometía que toda tu descendencia iba a sentarse en ese trono. Y David se puso fascinado porque dice, no solamente me pusiste en un trono, sino que me estás prometiendo que toda mi descendencia se va a sentar en ese trono. Aleluya. Es un Dios que cuando promete cumple. Aleluya. Es un Dios que no sabe mentir. Aleluya. Es un Dios que quiere ver quién le cree para que la gloria de él caiga en tu vida. Y me gusta mucho que David, cuando recibió esa noticia del profeta, se emocionó. Hay veces nosotros dejamos, Dios se está moviendo, estamos tranquilos. Ay, qué tremendo. Ay, qué bonito. Ay, qué bien. Es que ni dicen nada. Pero Dios quiere buscar que tú por lo menos digas, ay, o di aleluya. Pero que tú digas algo. Entonces, miren lo que David le dice a Dios. Por tanto, tú te has engrandecido. Mira, él le dice a Dios, tú te has engrandecido. Porque David era el dulce cantor de Israel. Era un hombre que alababa a Dios. Era un hombre que se entregaba. Era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que buscaba siempre la gloria de Dios. A él no le interesaba tanto el trono. A él le interesaba el Dios que tiene poder en todos lados. A él no le interesaba la gloria humana. A él le interesaba la gloria de Dios. Y Dios veía ese corazón. Por esa razón dice, un hombre conforme a mi corazón. Aleluya. Y eso es lo que Dios anda buscando en medio de nosotros, hombres y mujeres conforme a su corazón. Aleluya. Y David era uno de esos. Y David, su corazón no estaba en el trono, pero él veía cómo Dios le bendecía. Él miraba, qué tremendo, mira tú, Dios, qué ha hecho en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Dios te quiere bendecir tanto, pero tanto, que tú puedes decir, hey, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué glorioso mi Dios. Qué maravilloso es mi Dios. Cómo ha tenido cuidado de mí, mi Dios. Se ha engrandecido mi Dios en mi vida. Aleluya. Ha cambiado, ha hecho cosas gloriosas en mi vida. Cómo guarda la entrada y salida de mi vida, al de los míos. Cómo me protege. Ese es mi Dios. Se ha engrandecido mi Dios en mi vida y en mi familia. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere contigo, iglesia. Con cada uno de nosotros. Que podamos ver el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Y sigue diciendo, engrandecido Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Miren que dice, él tenía teología, él dice, no hay Dios como tú, es más, fuera de ti, no hay Dios, no hay Dios, no que... El que viene a decir entre nosotros y que no, que el Dios de fulano, eso no existe, eso no es Dios. No tenemos el único y verdadero Dios. No dice que, ay no, que pobrecito, ningún pobrecito, la Biblia dice que fuera de él no hay Dios. No existe. Hay imaginaciones del hombre y el hombre crea su Dios como él quiere, pero el único que nos ha creado, el único que nos guía y nos protege es nuestro Dios Jehová de los ejércitos, aquel que tiene todo poder. Él dice la Biblia que es el principio y él es el fin, él es el que hace toda la obra, es el Dios maravilloso que está buscando en la iglesia que le exalte como él se merece.
Y sigue en el otro pasaje, Dwayne, en el 26. Dice, 26. Yo te puse 25. Ah, que sea engrandecido tu nombre. Mira tú cómo dice. Mira lo que él lo dice. Sea engrandecido. Él lo dice. Sea tu nombre engrandecido, Dios. Él lo dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Es un hombre que conocía que Dios vive para siempre. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Tú tienes que creer que Dios es para siempre. No solamente un domingo, es para siempre. 24/7 es nuestro Dios, aleluya.
Y sigue diciendo, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti. Me gusta mucho cómo Dios se preocupa por nosotros. Él se preocupa por mi familia, por tu familia. Es un Dios muy bueno, aleluya. Ah, cuando uno de los tuyos está metiendo la pata, Dios te puede alertar, porque tú engrandeces a Dios. Y no más con una oración, Señor, protégelo. El Dios actúa, el Dios sabe qué hacer, cómo hacer, porque tú sabes engrandecerlo a Él, aleluya. Maravilloso nuestro Dios.
Y sigue diciendo, vámonos al Salmo 70,
74. Dice así el salmista, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, aleluya.
Pero él dice, gócense, hey, gócense, gózate. Tú no tienes lo que tú estás buscando, pero la Biblia dice, gózate, gózate, alégrate. No logras tener lo que tú tanto sueñas y tanto tú estás desesperado, pero dice, Señor, gózate, gózate y engrandece a tu Dios, aleluya. Alégrate en todo lo que le buscas, y diga siempre a los que aman su salvación, engrandecido sea Dios.
Tú tienes que aprender a engrandecer a tu Dios. Engrandece a tu Dios. El problema no engrandece. A veces nosotros engrandecemos el problema. Ponemos el problema más grande que nuestro Dios. Pero Dios dice, yo soy más grande que ese problema, pero donde tú me pongas, yo actúo. A veces lo ponemos muy allá abajo. Dios no puede trabajar cuando tú lo tienes allá abajo, pero Dios sí puede trabajar cuando tú lo tienes arriba. Maravilloso Dios. Isaías,
Isaías 12, dice así, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Aguanta un poco ahí, me agrada mucho que el profeta Isaías dice, cántale a Jehová. Y dice, aclama su nombre. Ora su nombre. Proclama su nombre. Aclama el nombre de Dios. Dice, haced célebre en los pueblos sus obras. O sea que cuando tú haces célebre, dice, tú celebras, tú divulgas, tú dices en los pueblos, mira lo que Dios ha hecho. Mira mi Dios que hace. Mira mi Dios. Dice, y es la obra de Dios. Y dice, recordad que su nombre es engrandecido. Tú tienes que engrandecer a Dios. Tus pensamientos deben engrandecer a Dios. Tú debes engrandecer a Dios en todo momento. Iglesia, cuando todos nosotros, cada uno de nosotros, engrandezcamos a Dios como debe ser engrandecido, va a haber cambio en esta obra. Va a haber cambio en la familia. Va a haber cambio en nuestras vidas. Va a haber cambios maravillosos, porque vamos a engrandecer a Dios como Él se lo merece. Ok, el 5. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Él no dice cosas buenas ni pequeñas, dice magníficas. Tú tienes que creer que Dios ha hecho cosas magníficas contigo. Acuérdate de dónde te saqué, dice Dios. Acuérdate de dónde tú estabas. Acuérdate qué hice yo contigo. donde tú estabas revolcado, totalmente lleno de lodo, y yo te saqué, yo te limpié, yo te purifiqué, yo te puse en alto. ¿Y por qué te olvidas de lo que yo hice en tu vida? ¿Por qué te olvidas de eso? Santo Dios. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y un pequeño problema, ¡push!, quedamos destruidos. Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y cómo tuvo tanto cuidado de nosotros en cada metida de pata. ¿Cómo Dios tuvo cuidado de nosotros? Acuérdate, acuérdate. ¿Cómo Dios tuvo cuidado de ti? Y cómo tú llegabas nuevamente donde Él, y Él se reconciliaba. Es un Dios que restaura, renueva, cambia las cosas. Es un Dios que no se olvida de toda la gloria que Él quiere hacer en nuestra vida. Los propósitos de Dios se dan de cumplir en tu vida. Es un Dios que se ha propuesto hacer maravillas en tu vida, y no descansará hasta que se cumpla ese propósito. Aleluya. Ha hecho cosas magníficas. Dios no hace cosas mediocres. Dios no hace cosas insignificantes. Dios hace cosas magníficas. Tú tienes que tener ese concepto de Dios en tu vida. Dios hace cosas magníficas y hará cosas magníficas contigo. Eso es lo que debemos tener claro. Ok, el 6:12:6 dice así: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mira que él utiliza la palabra grande. Él nunca dice, porque chico es en medio. No, Dios es grande. Ese término tú lo tienes que tener claro en tu vida. Dios es grande, grande. Aunque tengas enfermedad, Dios es grande. Aunque haya escasez, Dios sigue siendo grande. Grande. Cuando tú tienes eso claro en tu vida, ese Dios grande comienza a actuar en nosotros, pero no actúa porque tú lo tienes allá abajo y Él quiere mostrar lo que Él es grande. Cosa magnífica quiere hacer Dios. Iglesia, Dios está llamando a esta obra a que puedan glorificar su nombre, a que puedan exaltar su nombre, a que puedan poner el nombre de Dios en grande. Aunque haya problemas, pon en Dios grande para que la cosa de tu vida cambie totalmente. Maravilloso. Aprende a cantarle. Aprende a alabarle. Lee la Biblia. Memorízala. Engrandece a Dios. Pruébalo. Disfrútalo. Conócelo. Para que Él cambie lo que tú estás. A veces estamos caminando hacia el despeñadero y Dios te dice, cuidado, pero seguimos caminando y vamos al vacío. Pero Dios tiene poder, aún en medio en el vacío, recogerte y ponerte en lugar firme. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando tú lo pones en grande a Él, Él sabe ponerte en un lugar firme, de tal manera de que tú no caigas al vacío. Muchos caminan al vacío en esta iglesia. Van hacia el vacío, hacia el despeñadero. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú aprendas a glorificarle, a exaltarle, para que Él cambie tu dirección y te lleve por un lugar que Él quiere llevarte. Gloria a Dios, aleluya. Okay, yo quiero hablar sobre alguien que dijo eso. María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, muchos, María, tranquilo. Dios la usó a ella para que Jesús viniera a la tierra.
ninguno de nosotros la adora.
Está bien. Pero ella existe, ella es real. Es más, si usted va para el cielo, usted la va a ver allá. Usted la va a ver allá. Ay, tú eres María. Sí, yo soy María. Y tú trajiste al maestro. Sí, yo fui. Dios me usó a mí. Y nada de adorar, nada de eso. Pero tampoco criticar a la gente, tranquilo. Dios sabe cambiar las cosas. No, que, no señale. Oh. Dios sabe hacer la obra. Cuando tú aprendes a engrandecer a Dios, Él se desata. Aleluya. Él no se queda quieto. Yo te digo, aprende a engrandecerlo en tu habitación secreta, en tu lugar de descanso, en tu empleo. Exáltale, exáltale, engrandécele, no lo pongas chiquito. Engrandécele y tú verás una presencia te rodea, algo te protege. No conforme con eso, viene y va de tus hijos y también hace lo mismo. Aleluya. No conforme con eso, va a tu casa y hace lo mismo. Aleluya. No conforme con eso, tu descendencia completa, Él va y lo protege, porque tú lo has engrandecido. Y cuando tú lo haces, Él sabe bendecirnos. Hay que aprender a engrandecer a Dios. Ahí me dice que cántale o alábale nada más. Engrandécelo, ponlo grande. Exagera si tú quieres, pero ponlo grande. Él se lo merece, iglesia. Él es todopoderoso, creador de todas las cosas. Tú tienes que aprender a poner a Dios en el sitial, en el lugar que Él se merece, para que tu vida cambie y cambien los tuyos. Ajá. Sí, vamos a ver de María. Lucas 1:46. Ese himno se llama La Magnífica. Es en latín, y es cuando ella engrandece a Dios. Y el himno es muy bonito, muy bonito. Nada más traje dos pasajes nada más, ¿sí? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Miren que una mujer dice: engrandece mi alma al Señor. Una mujer contenta. Una mujer que ha sido bendecida. Y le dice: engrandece mi alma al Señor. Nunca dice: cosita chiquita. Deja de hablar chiquito. A Dios no le hable chiquito. Háblele chiquito siquiera a tu hijo, pero a Dios no. Dios es grande. Y que te lo digo porque así como tú pones a Dios, así mismo va a actuar. Si tú lo pones chiquito, Él no puede, algo chiquito no va a hacer nada. Pero si tú lo pones grande, Él va a actuar. Recuerden David y Goliat. Recuerden, recuerden. Eso es lo que hace Dios. El 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El pasaje es bastante largo, pero nada más quise traer eso. Miren que ella engrandece su alma, pero dice que: y mi espíritu se regocija. Qué tremendo esa mujer. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tiene que regocijarte en tu Dios. Tiene que disfrutar tu Dios. Y llega un momento en que los problemas tienen tanto peso en nuestra vida que tienen en primer lugar. Y ponemos grande el problema y ponemos chiquito a nuestro Dios. Y cambiamos los papeles. Es como cuando tú sabes que tenemos el enemigo Satanás. Y tú lo pones tan grande. Ay, Satanás, Satanás, Satanás. El diablo, los demonios. O sea, tú lo estás poniendo muy grande. Y a tu Dios lo pones chiquitito. Oye, Dios no puede actuar cuando tú lo pones chiquitito. Porque tú estás poniendo al diablo más grande que Dios. Tú estás poniendo al diablo más grande que Dios. Pero tú tienes que cambiar esa situación. La Biblia dice que Dios es más grande que todas las cosas. Tú tienes que aprender, aunque tienes el problema, aunque tú sientas que hay algo que se movió, engrandece a Dios, aleluya. El Dios todo lo puede. Cuando tú lo engrandeces, el enemigo sale huyendo, porque tú lo has puesto chiquitito a él y has puesto a Dios grande. Cuando tú aprendas a poner a Dios grande, el enemigo te va a tener miedo. Va a huir de ti porque has puesto a Dios grande, y el Dios poderoso se va a mover. ¡Cuán grande es nuestro Dios! En esta iglesia está prohibido estar hablando que del diablo. Engrandece a tu Dios. Yo sí entiendo que existe el enemigo, yo lo entiendo. El enemigo se... Si yo tenía, yo le cuento las manifestaciones que yo tenía del diablo, yo lo voy a exaltar a él. Yo, en mi cama he tenido manifestaciones horribles y yo no voy a estar diciendo, ¡ay! ¡Ay! ¡Se manifestó! ¡Ay! ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mi sueño nadie me lo perturba. Nadie me lo perturba. Hay un Dios maravilloso que vela por mi sueño, y yo lo engrandezco a él. Hay que aprender a engrandecer a aquel que todo lo puede, para que el diablo salga huyendo. Deja de exaltar tanto al diablo. Todo es diablo. Amén. Ponen al diablo allá arriba, grande. Amén. Y después te acuerdas de Dios. Amén. Y lo tienes allá abajo. Amén. Entonces, cuando yo tengo problemas espirituales, yo alabo a Dios. Amén. Y Él se encarga del resto. Amén. Yo digo, ¡ay! ¡Ay! ¡Te reprendo, diablo! Aleluya, Señor, tú sabes, Dios. Y me gusta mucho, yo quiero dormir, Dios. Tú sabes que yo quiero dormir. El mismo pa. Y la única que me despierta es mi esposa. Está roncando. Sí, mi amor. Y viene y me arregla la almohada. Me arregla la almohada para que yo deje de roncar. Y yo, sí, mi amor. Y vuelvo, ¡pa! Y vuelvo a roncar. Tú estabas ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero hablar de... Yo el viernes estaba hablando sobre cuando uno vive una vida de rutina. Uno vive una vida de pura rutina. Nuestra vida no puede ser una vida rutinaria, porque nuestro Dios no es rutina. Nuestro Dios está vivo. Él cambia las cosas. Él bendice. Es un Dios que no te quiere derrotado ni derrotada. Es un Dios que está buscando que tú estés feliz y victoriosa. Es un Dios que quiere verte reír. Me gusta mucho cuando Dios me hace reír. Él quiere hacernos reír a nosotros. Él dice, gózate, yo estoy contigo, gózate. Y Él sabe concedernos cosas raras que tenemos nosotros en el corazón. Y no la concede, pues. Es un Dios complaciente, pero nada que vaya fuera de lo moral. Nada que vaya fuera de lo moral. Entonces, yo el domingo estaba hablando, perdón, ayer estaba hablando, el viernes estaba hablando de Cornelio. Cornelio era el primer gentil, no solamente convertido, sino que recibió el bautismo del Espíritu Santo. No solamente, sino que él invitó a su familia, invitó a sus
amigos, amistades cercanas, invitó a todo el que podía invitar. Y dice que la casa estaba llena de gente. Cuando llegó Pedro, se asustó el montón de gente. Y Pedro comenzó a hablar. Y Pedro no tuvo que imponer las manos, sino que el mismo Espíritu Santo dijo, se derramó. Porque Cornelio era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que buscaba la manera de honrar a nuestro Dios. Si tú eres una persona que trata de honrar a Dios, Dios sabe bendecirte, porque tu camino a Él le agrada. Hay que aprender a honrar a nuestro Dios, iglesia, para que entonces podamos nosotros ver la grandeza de nuestro Dios. Y yo quiero que busquemos Hechos 10:44. Adventa en la pila. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Estaba Pedro hablando, pero los propósitos de Dios son claritos. Dios trató con Cornelio. Llámate a Pedro para que te venga a hablar. Y Pedro estaba hablando y hablaba mucho, y el Señor quiere actuar. Y el Señor estaba apurado, así como yo hablo mucho, y es que él estaba apurado para derramarse. Y viene el Señor, y Pedro ni le dice nada a Pedro. Y comienza la gente a hablar en lengua. Y comenzaban a quebrantarse. Algo maravilloso. Algo que Dios quiere derramar en esta iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios, para que su gloria sea manifestada en todos nosotros. Es algo glorioso. Solamente que hay que buscar a aquellos que engrandecen el nombre de Dios. Hay que buscar esos hombres y esas mujeres que saben poner a Dios en lo más alto, en la adoración. Y de esta manera de que Dios derrame su gloria, su poder, su presencia en medio de nosotros. Bueno, esto, ellos estaban así hablando, y de repente en el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¡Ay! ¡Ay! De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Espérate ahí. Dice que ellos estaban sorprendidos, porque ¿cómo Dios se derramó con ellos cuando lo hizo con nosotros en el aposento alto? ¿Cómo Dios hizo eso? Ellos son unos impíos. Ellos son. Nosotros no podemos discriminar a la gente, iglesia. La gente son de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere, amén de los amenes, que hay quienes, tú sabes, que andan todos santo Dios, punto aparte. Y entonces Dios quiere derramarse, hacer la obra que tiene que hacer. Y eran unos gentiles, y vino Dios y ¡pam! Se derramó. Y todo lo de la circuncisión, los judíos que estaban ahí, quedaron sorprendidos de cómo Dios había aceptado a esos gentiles en su reino. Ya rápida. Y sigue diciendo en el 46, dice, ¿por qué? Porque los oían que hablaban en lengua. Y carababababacita, motorrobocita, y bababababa. Hay quienes le molesta, pero ese es de Dios. Dice, pero mira, esto es lo maravilloso. Y que magnificaban a Dios. Miren lo maravilloso de todo esto. Presten atención. Ellos oían que hablaban en lenguas, pero ellos llegaron a entender que estaban magnificando a Dios. Ellos lograron entender, están hablando de Dios, y lo ponen en grande. Están poniendo a Dios en grande. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo. Pone a Dios en grande. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Que podamos poner a su nombre en grande. Y quiero cerrar con algo maravilloso que ocurrió, que el Señor quiere hacer con nosotros, en el libro de Nehemías, Nehemías 8:10. Nehemías, yo no te lo digo, ¿eh? Nehemías 8:10. Santo. Luego le dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dios lo que busca es que no te desanimes por el problema. El gozo del Señor es tu fuerza. Tú vas a tener fuerza cuando tú estás gozoso en lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú puedes decir: yo no puedo estar gozoso, pero mira lo que me han hecho, eso es injusticia, yo no sé, que le caiga un rayo y lo parta en cuatro. Santo Dios. No va a caer ningún rayo ni lo va a partir en cuatro. Que se resbale y se rompa la cabeza. No va a pasar eso. No va a pasar. Lo que va a pasar es que Dios quiere que tú te goces en medio de esa situación. Eso es lo que Dios busca de ti. Gózate. Gózate. Porque el grande de Israel tiene la respuesta para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiero que busquemos, eso no lo tiene el dueño. Si yo se lo digo, él lo busca, porque él es así de rareza. El Salmo 69, 6929. Con eso vamos a cerrar. Salmo 69. Salmo. Ajá. Ahí está bien, ese es. 29, 30, 31 y 32, ¿sí? Para que sepan. Dice, el salmista dice a Dios: más a mí, afligido. Psst, andamos afligidos. A veces andamos bien afligidos. Y miserable de mí, a la pista. Dice: tu salvación, oh Dios, me ponga en alto hacia la vida. Eso es lo que hace Dios. Tú puedes estar bien afligido, pero Dios puede ponerte en alto. Aleluya. Tú puedes estar bien deprimido, pero Dios te puede poner en alto. Aleluya. Pero tú tienes que saber el secreto. El 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Dice: lo voy a exaltar, lo voy a poner en grande con mis cantos, lo voy a poner en el sitial que se merece. Voy a cantar aunque me destornille, me voy a cantarle a nuestro Dios. Y es lo que Dios quiere de su iglesia, de tal manera que podamos exaltar el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Y dejemos de estar calladitos, ¿sí? Cántale. Aunque tu voz sea fea. Mi voz es terrible, pero yo le canto a mi Dios. Dije: pastor, no cante, solo predique, pastor. No le gusta mi voz. Mi esposa sí. Mi esposa queda caída, está derretida. Ya le habla. Ay, mi amor. Y se pone chiquita conmigo. Ok, el 31. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tienen cuernos y pezuña. O sea, te voy a explicar. Él dice: la alabanza en aquel tiempo era tan especial que los sacrificios de un buey, los becerros, eso no tenía tanta importancia. Era importante, pero dice: Dios prefiere mi alabanza porque sale de aquí adentro. Y sigue el 32.
lo verán los oprimidos y se gozarán, aleluya. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, aleluya. Hay que buscarle para que vivan nuestros corazones. Hay que exaltar a nuestro Dios para que su nombre sea glorificado en gran manera, aleluya. Y eso es lo que Dios busca de todos nosotros, que podamos exaltar su nombre. Amén.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.